Hola, hola, saludos. Primer episodio del 2021, que da la casualidad de paso, es el episodio 21 de este podcast destinado y dedicado a convertirte en un mejor creador y mostrarte la realidad detrás de la vida de emprendedores y personas que dedican su tiempo a crear productos, empresas y realidades. Arranco este año con una reflexión en torno a un tema que me ha venido dando vueltas hace un tiempo y que, reunidas ya una serie de ideas, quiero compartir. Se trata del bienestar digital, el manejo de las redes sociales y el uso que le damos en general. En el episodio anterior, donde conversaba con David Nieves, hablamos muy brevemente sobre este tema de las redes sociales, aunque el episodio iba sobre otros temas un poco más importantes. Y hoy quiero contarte específicamente mi estrategia en redes sociales. Como siempre, esto es basado en mi experiencia personal. Puede ser que te sirva o no. Depende de tu situación, depende de tu contexto, de tus objetivos en estos espacios. Hay dos formas a priori de usar las redes sociales, tal y como yo lo veo. Una es como medio de entretenimiento y la otra es como medio de difusión de ideas. Claro que también puedes hacer un uso híbrido e intermitente entre estos dos modos. Vamos a ilustrar esto en dos situaciones para que quede un poco más claro. Tenemos dos personas, una que trabaja todo el día en un lugar que no le gusta, digamos, o que está haciendo algo que odia, vaya, por poner solo un ejemplo. Y cuando llega a su casa, pues se pone a ver cualquier cosa en YouTube o entra a Twitter, entra en otra red social que le guste, digamos Facebook, y cae en un ciclo infinito, interminable de videos, publicaciones, posts, tweets, hasta que finalmente pues le cae sueño, decide cenar o acostarse a dormir, no sé, en fin. Es una persona que ya dio lo que iba a dar durante todo su día, ¿no? Y cuando llega a la casa lo que quiere es escapar de la realidad, entretenerse un rato, ¿no? Y olvidarse de los problemas. Entiendo, es comprensible. La misma persona pues se levanta al otro día y lo primero que hace es abrir Twitter buscando los últimos memes de sus cuentas favoritas y los últimos videos virales de la internet, ¿no? Está en el trabajo y se escapa un momentico al baño y se pone a chequear sus notificaciones de Facebook o lo abre en el mismo trabajo escondiéndose del jefe para ver, no sé, las fotos de la boda de su primo o fotos de gatos, da igual. Es un vicio total. Cae en un círculo vicioso interminable. Para esta persona tengo un episodio completo destinado más adelante. Y tenemos otra persona que se levanta, bueno, por la mañana o a la hora que sea, y puede ser, ¿por qué no?, que también chequee sus redes sociales, pero quizás con otra actitud. Y tiene horarios para eso, o al menos frecuencias establecidas. Es una persona que, en vez de usar las redes sociales como medio de entretenimiento de forma pasiva, las usa de forma activa, como espacio de trabajo, como forma, como vía para difundir ideas, como para difundir contenido, donde mostrar sus productos o proyectos. Esta persona usa las redes sociales, insisto, de forma activa, en vez de vivir en un interminable feed de posts o publicaciones. Esa persona es cualquier empresario, un artista gráfico, un periodista, incluso un youtuber, un creador, una mente creativa, que vamos, es de lo que va este podcast. Y hay una diferencia crucial entre estas dos personas. Y se trata del uso que le dan a su tiempo en las redes sociales y la intención que le ponen a ese tiempo y esa energía empleado en esos espacios. Y me atrevo a afirmar lo siguiente. La mayoría de las personas va a las redes sociales a consumir, no a producir. Ahí está la diferencia. Por cada no sé cuántas miles o millones de personas quizás consumiendo un contenido, te encontrarás unas pocas produciendo. O sea, la diferencia, la proporción es descomunal. Quiero que se vea esa proporción. Así es como pues todo en la vida, ¿no? Hay miles y millones de empleados y solo una minoría son empleadores. Hay miles y miles y millones de ciudadanos y solo unos pocos son gobernantes, ¿no? No es una cuestión de elitismo, es una cuestión de que en la vida hay de todo. Hay todo tipo de personas, pero es una minoría la que está del otro lado, ¿no? De ese pequeño por ciento de personas que están empujando a la mayoría, vamos a decirlo así. No está bien ni mal estar en alguno de los dos lados, ¿no? De hecho, todos estamos en ambos lados a la vez, dependiendo del contexto. Y todos aportamos a la sociedad. Es importante los dos lados. Es una cuestión de equilibrio. Pero bueno, no quiero meterme a filosofar demasiado en el tema, porque si no, amanecemos aquí. Voy a hablar de mi experiencia personal y cómo fui pasando de ser un consumidor de contenido en redes sociales a ser un productor de contenido. Y cuando digo productor de contenido, no me refiero a alguien que se dedica todos los días a pensar qué tweet voy a hacer hoy o cómo hago o qué video de YouTube hago para generar más seguidores o cualquier cosa de esa. No me refiero a ese tipo de creador de contenido. Me refiero en mi caso a la forma de usar esos espacios. Y mi forma es más que todo producir, aportar algo, traer algo, en vez de consumir. Mis primeros tiempos con las redes sociales fueron alrededor del año 2013, cuando entré a la universidad, aunque ya tenía acceso a internet desde antes, pero con menor frecuencia, con menor potencia. Recuerdo que lo primero que hice fue crearme una cuenta de Facebook. A Twitter también entré, pero bueno, como le pasa a la mayoría, no lo entendí ni me gustó. Y me fui muchos años, luego regresé, hoy es mi red social favorita. Probé muchas de estas aplicaciones, pero la fundamental, la más importante, ¿no? La que más tiempo me consumió fue Facebook. Y hacía lo que hacíamos todos y llegué a tener un vicio insoportable. Digo esto para que se sepa que no salí de la nada. Tengo una historia que me ha convertido en la persona radical que soy hoy y que me ha ayudado a ver las cosas de otra manera. Fíjate cómo entre el 2013 y el 2021 lo que hay es 8 años. Quizás me tomó demasiado tiempo hacer el cambio necesario. Mis primeras experiencias convirtiéndome en productor fueron cuando comencé con la fotografía. Abrí una página de Facebook y donde publicaba regularmente mis fotografías, mis trabajos, que llegó a tener cierto impacto. Luego me mantenía más ocupado, por supuesto, con esto de la página, en atenderla, en publicar las fotos, en atender a los comentarios, esas cosas, que en consumir contenido como tal, en Facebook o en otras redes sociales. Ahí es donde llega un primer principio que quiero resaltar. Los productores de contenido tienen menos tiempo para consumir que los demás. Es comprensible. Tienen más tiempo produciendo, de hecho producir consume tiempo, consume energía. Entonces fue pasando el tiempo en mi historia personal y mis intereses fueron cambiando. Primero la fotografía, luego la realización audiovisual, la escritura, contar historias, en fin, uno va probando, ¿no? Diferentes cosas, diferentes caminos, sobre todo cuando se está iniciando. Pero mi cambio drástico fue cuando entré en el mundo empresarial. Cuando tienes una empresa, tienes que pensar en un montón de cosas, en dirigir equipos, en tus usuarios, en los clientes, en la contratación, en la visión, en muchas cosas. Y mientras más grande es la empresa, es más difícil. Se te va la vida, literalmente atendiendo mil cosas, tomando decisiones, en fin. Cuando entré en este mundo del emprendimiento, mi enfoque comenzó a cambiar. Si me dedicaba a perder tiempo en las redes, entreteniéndome, ya no me quedaba tiempo para atender los proyectos. Y si atendía los proyectos, el único uso factible de para esas redes sociales como tal era simplemente transmitir ideas. Este proceso de madurar mi mentalidad fue gradual y todavía está en curso y seguirá. Hoy estoy en una posición en que entiendo perfectamente a Pavel Durov, a Elon Musk, a Bill Gates, que son, digamos, grandes referentes para mí. Aun y cuando mi impacto es muy pequeño, por supuesto, pero los entiendo porque sé que no tienen tiempo para entretenerse de forma pasiva. Quizás tengan tiempo para el entretenimiento planificado, de calidad, pero estoy convencido que no tienen tiempo para el entretenimiento pasivo, que viene siendo pararte detrás de una pantalla a que un feed interminable te sorprenda con lo que sea que la gente haya publicado. Esa gente se planifica, se van a ver la película que quieren, se van de vacaciones a donde quieren y hacen huecos en su agenda para estas cosas. Planifican hasta su entretenimiento. Pero bueno, sigo. ¿En qué punto estoy hoy que me permita dar ciertos consejos y que no he tenido yo la oportunidad personalmente de que nadie me los dé, sino que he tenido que darme cuenta a golpes solito y hoy, bueno, pues los comparto contigo? Quizás sea incluso un secreto bien guardado, no sé. Habría que verlo. Pongamos una situación hipotética. Creaste una empresa. Sé que muchos de los que me escuchan lo han hecho, otros lo están pensando. Quizás abriste un canal de YouTube, quizás te volviste influencer, en fin. Me voy a enfocar en el tema de la empresa, que es el caso que yo he vivido. Tu empresa empieza a funcionar, empieza a tener impacto social y por tanto, de forma natural, empiezan a agruparse personas en torno a ella. Vamos a llamarle seguidores, aunque ese término no me gusta. Esas personas se podrían ver identificadas también contigo por ser el creador, como me ha pasado. Sigue creciendo tu impacto personal, sigue creciendo el impacto de tu empresa y comienzan a llegar seguidores por todas partes. No importa el número, lo que importa es que comienzas a notar un interés cada vez mayor sobre tu proyecto y sobre ti. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo, que si no lo sabes manejar, pues te puede hacer mucho daño. Comienza sin darte cuenta a convertirte en figura pública. Las personas empiezan a mencionarte por aquí, por allá, en redes sociales, qué sé yo, y tú ahí enfocado en tu empresa porque lo que quieres es que tu empresa funcione, porque estás haciendo algo que te es importante. Entonces ni te fijas que la gente te está mencionando. Pero luego llega la prensa y tú ahí con tu empresa fajado. Luego llegan los fans, que pueden ser tan buenos como tan malos, y de los cuales hasta tienes que cuidarte en cierta medida. Sigues caminando, sigues en lo tuyo, y de a poco vas ocupando un espacio en la sociedad sin habértelo propuesto. Bueno, por lo menos no ha sido mi caso. Ya en ese punto, cualquier cosa que digas puede ser interpretada o mal interpretada, o puede tener una repercusión en los demás. Es ahí donde empiezas a darte cuenta de lo siguiente. Comienzan a aparecer dos públicos, dos tribus. Una que se siente muy identificada con tus ideas y en tu forma de ser y de pensar, y otra que siempre está en desacuerdo con todo lo que tú hagas. Son los seguidores y los haters, aunque no me gustan esos términos tampoco. Entonces comienzas a asumir tu postura con más madurez, entendiendo que tienes una responsabilidad con la sociedad y que no puedes lanzarte a lo loco porque la gente espera algo de ti. Entonces, ¿qué puede suceder cuando llegas a ese peldaño? Muchas cosas. Te voy a decir dos a priori. Primera, muchas personas van a comenzar, si las dejas, a invadir tu vida por todos lados. Hubo un momento, hace unos 9 meses atrás más o menos, que estuve atendiendo a usuarios de Cubapod directamente. Un proyecto tan pequeño como Cubapod, y me levantaba cada mañana con cientos de mensajes en mi Telegram. Lo mismo sugiriendo cosas, que dando ánimo, que reportando errores. Y les agradezco, honestamente, por eso, de verdad. Pero Cubapod no era ni siquiera mi proyecto fundamental, era un hobby. Y además atender a tantas personas de forma directa me consumía muchísimo tiempo. No me era factible. Me robaba toda mi productividad. Además de llenarte el Telegram, que puede ser Telegram, WhatsApp, Messenger, no sé, la herramienta que tú uses, aunque Telegram es la mejor, te puede pasar que te llenen de mensajes directos en Twitter, en Instagram o donde sea que tengas un espacio de comunicación abierto, ¿no? Entonces llegó un momento en que no pude más y le tuve que pedir a una persona que se dedicara a cerrar esas conversaciones, a bloquear contactos, a limpiar todo ese desastre que yo mismo formé. ¿Qué desastre? Yo también participé un poco en esa limpieza. Y ahí fue cuando me cerré por completo y dejé solo el correo electrónico para la comunicación con el público. En el episodio 8, sobre la procrastinación, hablé de la comunicación asíncrona. Porque esa es otra. Las personas no entienden lo que es la comunicación asíncrona. Te mandan un mensaje, se dan cuenta de que lo viste, esto pasa en mensajería instantánea, en chats, por esto de las dos palomitas, y luego se ofenden porque te demoras 2 semanas en responderle, o 2 meses, o 2 días, o 2 horas. Da igual. Imagínate, o sea, tenemos prioridades, ¿no? Cuando digo que en el mundo del emprendimiento no te queda tiempo para nada, lo digo absolutamente en serio y es realmente así. No tengo cómo explicarlo. Llegas a un punto en que cada minuto de tu día está ocupado, cada minuto. Entonces tienes que explicarle una a una a todas estas personas que te escriben qué es la comunicación asíncrona para que te entiendan o pedirle, mira, escucha el episodio 8 de mi podcast, La Mente Creativa, donde explico, por favor, o mandarle el enlace del artículo de Wikipedia y que te responda como un amigo mío hace unos días que me dijo, ¿qué es esto? No entiendo nada. Respóndeme, loco, que necesito que me digas qué le pasa a mi laptop. En fin. Luego está tu equipo, que le debes dar prioridad, por supuesto. Tu familia, tus amigos, la gente cercana, tu círculo íntimo, privado y directo. Sigo mostrando otras situaciones para al final darte mis consejos o enseñanzas en torno a todo esto. Llega un día, como me pasó, que en cuanto entraba a redes sociales el ruido me distraía demasiado. Y el ruido y la tentación. David Nieves, por supuesto, no tiene ese problema. Seguía unas cuantas cuentas en Twitter y por supuesto soy humano. Si entro y veo un post que me gusta, que me resulta interesante, le doy clic, lo comento, le doy retweet, pero luego aparece otro y otro y otro y se me fueron 2 horas en esa bobería y no hice nada útil. Y entonces, ¿quién atiende mi empresa mientras tanto? Es tiempo perdido. Y así fue cuando un día empecé a dejar de seguir cuentas y cuentas y más cuentas en redes sociales y en diferentes espacios. Luego, en otro momento en que de forma crucial necesitaba enfocarme aún más, dejé de seguir absolutamente a todo el mundo. Ahí fue cuando entendí a Pavel Durov. No creo que ese tipo creando Telegram tenga tiempo para seguir a nadie. No porque la gente no tenga nada interesante que contar, ojo, la gente es súper interesante y seguir personas es súper adictivo, sino porque evidentemente Durov está ocupado y seguramente bebe información de publicaciones especializadas para emprendedores, en este caso. Se dedica a conversar con gente súper dura de la industria y sabe dónde dedicar su tiempo en contenido milimétricamente curado para alimentar su cerebro. Así fue como dejé de seguir a todo el mundo en Twitter. Fue un paso súper radical, me dolió muchísimo dejar de seguir cuentas que amo, que me encantan, pero lo hice por mi bien y el bien de mis proyectos y mis equipos que me necesitan creando cosas y generando soluciones. Es una especie de sacrificio que tenemos que hacer los creativos para poder subsistir en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de tentación. Ahora, ¿qué me trajo como consecuencia no seguir a nadie en Twitter? Dejar de seguir a todo el mundo. Primera, algunas personas se ofendieron. Lo vieron como algo feo de mi parte. Lo siento por esas personas. Seguir a alguien no puede ser visto como un elogio. Cuando alguien me sigue en alguna red social, no lo veo como un elogio hacia mí. Lo único que eso me dice es que esa persona está interesada en lo que digo, nada más. Un día puede ser que no le interese más lo que digo y se vaya. Y eso está bien, no tiene nada de malo. O sea, no hay compromiso. Entonces, si yo sigo a alguien, significa que me interesa lo que esa persona dice. Nada más, no es un elogio. Y también trajo, por supuesto, consecuencias positivas. Se fue el ruido. Cuando entraba a Twitter, ya no tenía la tentación de perder mi tiempo en una infinidad de tweets súper interesantes, por un lado, pero que por otro lado me resultaban improductivos. Por tanto, empecé a ser aún más productivo. Segunda, me ayudó a formar un hábito que es usar las redes sociales solo para publicar ideas, solo para difundir contenido. Me ayudó a ser más disciplinado y todavía sigo en ese camino porque no es fácil. Entonces, no seguir a nadie en Twitter me permite lo siguiente. Primera, deja bien claro que si me sigues es porque tú quieres. No, yo no te obligo, no hay compromiso. Segunda, si me sigues para que yo te siga, no pasará. Porque ese cero que aparece en mi perfil de que no sigo a nadie está muy claro. Es obvio que si me vas a seguir para eso estás perdiendo tu tiempo. Tercero, dejo claro que mi postura es de difusión y no de consumo. Por lo menos yo lo veo así. Cuarto, me permite deshacerme de las personas que me seguían porque yo los seguía. Repito, insisto en esto. A esas personas no las quiero en mi tribu, en mi comunidad. ¿Para qué? O sea, si de todas formas no les aporto nada, pues ¿para qué me siguen, no? Prefiero que no pierdan su tiempo, prefiero que se dediquen a otras cosas, prefiero que mis tweets no les salgan. Prefiero 10 personas a las que de verdad me pueda dirigir con honestidad, siendo yo mismo, pensando como pienso y aportarles quién soy yo en realidad y lo que tenga para darles. Prefiero esas 10 personas que 1000 que no representen nada en mi vida y que yo no les represente nada a ellos tampoco. Quinto. Ahora, por tanto, mi público, aunque pequeño, está más concentrado y es un público de calidad. Quizás mañana comience a seguir cuentas, no lo sé, que sean muy, muy, muy selectas, muy selectas. Y aún así no sería un elogio de mi parte, simplemente lo haría porque siento que me aportan algo positivo, que me ayudan a ser mejor. Se supone que esa es la dinámica, ¿no? Porque al final no busco entretenimiento, busco crecimiento. Solo que ahora no lo necesito porque estoy muy ocupado y para eso tengo libros y otros colegas emprendedores y otras fuentes de información. Es una cuestión de práctica, ¿no? Es una cuestión de ser práctico en la vida. Hablando de todo esto, hubo un tiempo que me empezaron a llegar cientos y miles de notificaciones al día en Twitter, sobre todo en momentos muy específicos. Y se me activó una opción de filtrarlas. Hoy tengo la mayoría de notificaciones desactivadas en esa red social, que es la que más uso. No me entero cuando alguien me sigue. Muchas veces no me entero tampoco de comentarios. La mayoría de las veces tengo pocas notificaciones, que es muy saludable para mí. Cuando me interesa ver si tuve alguna respuesta, voy al tweet en específico que publiqué y veo si hay comentarios. Y también hay veces que pues publico un tweet y no me interesa ver las respuestas y pues listo, publico y no lo vuelvo a ver más. Entonces, esto no es un problema de ego, no es un problema de nada de eso, es un problema de enfoque, de minimalismo, de ser práctico y de dedicarme a lo que tengo que dedicarme, porque la vida es una, son 24 horas al día y no lo podemos todo. Entonces, me encanta hablar con las personas, me encanta ayudar a las personas, me encanta dar consultoría, formar nuevos programadores, nuevos emprendedores, hablar con usuarios. Sobre todo, me encanta hablar con personas mucho más preparadas que yo para aprender de ellos. Pero te repito, si me dedico mi vida a hablar con cualquier persona que me encuentro, no llego a nada. Entonces, para poder ayudar a la mayor cantidad de personas, me tengo que separar de la mayor cantidad de personas. O sea, para poder ayudar a la mayoría, me tengo que separar de la mayoría. Es duro decirlo, pero es la realidad. Para que tu impacto y alcance crezca y puedas tocar más vidas, tienes que apartarte de la sociedad en una gran medida y volverte inaccesible. Quizás a otras personas les funcione, sean personas que están en contacto con clientes. En fin, tiene que haber casos que les funcione estar más pegado al público. En mi caso, no me imagino, digamos, a Zuckerberg hablando con todos sus usuarios de Facebook porque se vuelve loco. Si ese tipo decide abrirse para que cualquiera le escriba, no lo dejarían vivir y su imperio se vendría abajo definitivamente. Para eso están los eventos, las rondas de preguntas, las ruedas de prensa, en fin. Ese es el momento para que le preguntes lo que quieres, ¿no? Yo no soy Zuckerberg, por supuesto, y quizás nunca llegue a su nivel. Yo quiero ser yo y quiero llegar a mi máxima capacidad, ser mi mejor versión, y sé que desenfocándome nunca lo voy a lograr. Siguiendo con mi historia, un día publiqué un tweet donde dije que Donald Trump iba a ganar las elecciones, cosa que todavía hoy lo pienso, día 2 de enero del 2021. Y es probable que esté equivocado o no. Vamos a esperar hasta el último momento, veremos. Bueno, ese tweet explotó en reacciones y nunca me lo habría imaginado, honestamente, porque fue algo muy inocente de mi parte. Simplemente dije lo que pensaba auténticamente en ese momento. Bueno, hasta la prensa se hizo eco, aunque me enteré alrededor de un mes después. Trump va a ganar las elecciones, opina emprendedor cubano tras debate presidencial. Así decía el titular. Ese tweet destapó mucho odio y muchos aplausos también. No busco aplausos, pero tampoco me importa el odio y al final ni uno ni el otro, ni los aplausos ni el odio ponen los frijoles sobre mi mesa. Al final la opinión pública no es algo que me quite el sueño. Me llamaron desde iluso hasta adivino y otras personas pues concordaron conmigo en que sería Trump el ganador. En realidad da igual, ¿no? Esto refuerza la idea de que siempre tienes dos públicos. Es como los reggaetoneros. Tienen su público que los ama y tienen el público que dice que el reggaetón no es música, que es ruido o que es música pero mala. Y aquí viene un consejo también. Hablar lo que piensas y ser tú mismo es algo tan bueno como tan malo. Aparecerán siempre quienes estén de acuerdo contigo y te apoyen y quienes se sientan ofendidos por tus ideas. Igualmente, sé tú mismo. Tienes que ser tú mismo. Cuando entras a la vida pública, lo mejor que puedes hacer es ser tú, porque la gente no es tonta. Porque la gente nota cuando eres falso, porque eso se sabe, porque hay mucha inteligencia repartida por el mundo. Segunda, tienes que ser tú mismo porque no te queda otra, porque vivir de una mentira es súper agotador. Tendrías que dedicar muchísimo tiempo a crear un personaje inexistente. Ahora me viene a la mente un locutor de la televisión cubana que pone al aire una voz gorda así, pero que cuando está fuera de cámara tiene la voz más platinada de todas las voces platinadas. Entonces, creativos, emprendedores, líderes, sean ustedes mismos. Otra cosa que pasa cuando crece tu impacto es lo siguiente: las amenazas. Si amenazaban a Gandhi y a la Madre Teresa de Calcuta, si crucificaron a Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué no te van a amenazar a ti? Recientemente le pasó a un emprendedor y youtuber cubano llamado Eric García. Eric recibió una amenaza en su Telegram, directamente a su Telegram, donde mencionaban que le harían daño a su familia y otras cosas lamentables. Bueno, las amenazas son reales y pueden llegar cuando entras a la vida pública, ¿no? Basta con que hagas algo que no le guste a alguien, que le moleste a alguien, y siempre van a haber malas personas buscando hacerte daño, buscando molestar, buscando causar conflicto y problemas. A medida que crece tu impacto, las probabilidades de que esto ocurra aumentan. Todas las figuras públicas pueden esperarse en algún momento de sus vidas amenazas. Es algo que viene de forma inevitable. Recuerdo hace un par de meses cuando Etexa, el proveedor de servicios de internet de Cuba, único de su tipo y monopolio maestro y señor de todas las comunicaciones de Cuba, bloqueó las VPNs comunes al estilo fascista de China y Rusia. Y bueno, cuando aquello me insulté muchísimo y salí públicamente a hacer un inventario de las VPNs que no funcionaban y las que sí funcionaban, porque consideré que era injusto lo que muchas personas estaban haciendo, que era que sí sabían las VPNs que estaban funcionando y no querían compartirlas con los demás. Bueno, mi gesto destapó mucho agradecimiento porque ayudó a algunas personas que necesitaban acceso a VPNs, pero destapó también muchas molestias de personas que se sintieron amenazadas. Decían, era su argumento, que al yo publicar las que sí funcionaban, le estaba facilitando el trabajo a los represores. Bueno, de hecho, recibí varias amenazas a mi correo electrónico pidiéndome que parara, diciéndome que parara, o habrían consecuencias. Pero nada, ya mi trabajo estaba hecho, así que me daba igual, me sigue dando igual, y de esas personas guardo su correo y todo lo demás porque encima son hasta brutos, por si algún día tengo que tomar acciones legales. Bueno, a Eric le pasó que fueron directo a su Telegram y se lo dije en Twitter que lo mejor que puede hacer es cerrarlo. Alguien con el impacto descomunal de Eric no puede tener un medio como Telegram donde cualquiera puede escribirte de forma anónima abierto. Así que otro consejo para ti si eres emprendedor, si eres un creador, un productor de contenido con un impacto cada vez mayor, cada vez en mayor crecimiento, es el siguiente. Vuélvete inaccesible. Cierra tu Telegram, resérvalo solo para la familia, para amigos y tu equipo. Sepárate del público para que no puedan invadir tu vida a estos niveles y para que te dejen tener paz y tranquilidad. Que te escriban por otro lado, que te escriban por correo o incluso que no te puedan ni siquiera escribir por correo, como ha pasado con algunas personas que han tenido que tomar esa decisión, o que pasen por filtros, no sé, o que tengan que dejarte un tweet públicamente. Hay quienes ni siquiera tienen un correo electrónico donde les puedas escribir. Es una locura, pero es así. A mayor impacto, más inaccesible tienes que volverte. Hoy día, y mi impacto es pequeño, ya me tengo que cuidar mil veces de darle mi teléfono a nadie o de dejar pasar a cualquiera a mi Telegram. Tengo mis mensajes directos cerrados en todas partes. Todo es un problema de paradigma, del uso que le des a las herramientas. Si te da igual que te escriba cualquiera, con las consecuencias que esto tiene, lo dejas abierto. Si no, pues lo mejor es cerrarlo todo. El mundo digital se presta muchísimo para quitarte tu tiempo, para quitarte tu tranquilidad, para volverte improductivo. El mundo físico ya es otra cosa, de eso podemos hablar en otro momento. Pero en este episodio quería hacerte ver estas realidades tal y como lo veo yo desde mi experiencia personal. Sé que este episodio va a ayudar a muchas personas, estoy convencido. Esto es algo que me habría gustado que alguien me dijera un tiempo atrás, pero no sé qué pasa con los tipos duros de la industria que los veo que no comparten estas cosas, o al menos no los que yo conozco. Así que, a modo de resumen, vamos a recapitular algunos consejos o principios en este episodio. Toma nota. Primero, a las redes sociales vas a consumir o a producir. Identifica cuál es tu propósito en estos espacios. Toma conciencia de eso y plantéate si eso es lo que quieres para ti. Los productores emplean mucho más tiempo en producir que en consumir. Ese sería un segundo principio. Identifícalo también. Tercero, tendrás siempre dos públicos: uno que te apoye y uno que no te apoye. Asúmelo y sigue adelante y enfócate en el público que te corresponde. No pierdas tu tiempo con el otro. Mejor el otro que se vaya a otro lugar. Hay espacio para todos. Cuarto, selecciona milimétricamente a tus fuentes de información. Así como tu cuerpo es lo que comes, tu mente es la información que consumes. Trata de que no entre en tu cabeza cosas que no son de calidad. Quinto, sé tú mismo, siempre. No aparentes ser quien no eres. Porque la gente lo nota, la gente no es tonta. Sexto, si te vuelves accesible al público, no te van a dejar vivir tranquilo. Es una locura. A mayor impacto, más inaccesible tienes que ser. Es así. Esta es la manera en que pienso. Hay muchos otros consejos que podría darte a partir de mi experiencia. Definitivamente sí, habrían otros muchos. Pero no quiero saturarte con demasiada información. Ya ha sido un episodio bastante largo. Solo te voy a pedir una cosa. Y es uno de mis propósitos para este año. Déjame saber si te ayudó este episodio. Pasa por mi Twitter, @ludodev. Y déjame una respuesta al tweet donde publico este episodio. Y reenvíale el episodio a algún amigo creativo que creas que le pueda ayudar. Realmente me interesa mucho aportar, ayudar a los demás. Y lo más importante, aplica lo que consideres que valga la pena. No te quedes con el conocimiento, aplícalo, llévalo a la realidad, llévalo a la acción. Soy Carlos Lugones y te deseo de verdad de todo corazón un excelente año, que nada te detenga, que le pongas ganas a lo que tengas en mente, que te conviertas en tu mejor versión, que compitas sobre todo contra ti mismo, que hagas algo bueno por los demás y que apuntes siempre a las estrellas. Y sobre todo, muy sobre todo, que sigas creando.